Buenas noches, queridos amigos. ¿Cuánto ha pasado ya? 5 meses de nuestro último programa. No voy a contar infidencias, pero han pasado cosas en mi vida que no me permitían hacer el programa de manera tranquila, yo. Ahora, en mi vida no sigue, sigue igualmente intranquila, pero ya decidí comenzar a hacerlo porque, primero porque muchas radios me pidieron que por favor continuara. O sea, ha pedido el público. Y segundo, porque bueno, me gusta hacer el programa, siempre me ha gustado. Siento que hay una falta de un espacio de. Me falta poder hablar, a mí que me encanta hablar de cosas que se me van ocurriendo en la semana, o de tener invitados interesantes. Y bueno, no caer en la neurosis de tener todos los elementos, las radios, los sistemas de transmisión y todo, y no hacerlo, ¿eh? Algunas novedades. Bueno, este es el programa 192 después de prácticamente 5 meses de no transmisión. El último fue en diciembre del 2016. Ya no está con nosotros Gonzalo y la Vaca. No porque por ninguna situación de conflicto ni nada. Me dijo, porque yo tenía una idea de no seguir realmente haciéndolo después de 4 años. Y yo le dije, mira, no, no, en realidad no tengo muchas ganas. Y él me dijo lo mismo, me dijo, yo preferiría desaparecer en el éter. ¿Eh? Pero después a mí se me ocurrió retomarlo con un programa de entrevista, que es el que vamos a tener hoy día también, y toda la semana. Entonces le avisé y le dije, mira, yo voy a retomar el programa igual como un programa de entrevista, y él por supuesto sigue con su decisión de desaparecer en el éter. Yo quiero hacer un mini homenaje, ya de hecho mucho ya, porque le escribí un artículo, en fin. Pero para mí fue muy importante, Gonzalo, más allá del tema radial. Él no fue un acompañante, un panelista, en realidad fue prácticamente un productor más. Trajo invitados muchísimos, trajo música, ideas. Y bueno, va a escuchar el programa, así que escucha, Gonzalo, te estoy haciendo una declaración de amor. Y para mí, en realidad, más que todo, más que nada fue. El comienzo, diríamos, y la profundización de una amistad, uno de los grandes amigos que tengo acá en Valparaíso, y a tal punto que los lunes nos seguimos juntando ahí en Donde Doris, frente al barrio Puerto, yo ya no vivo ahí, y nos juntamos a almorzar y qué sé yo, a conversar, como si estuviéramos en la radio. Así que un gran saludo, Gonzalo. Muchas gracias por estos 4 años, por esos 4 años de trabajo en conjunto, y bueno, también él sabe que puede venir cuando quiera. Bueno, el programa va a ser un programa de entrevista. Aquí tengo un gran invitado, amigo, un amigo nuevo, pero amigo, que ha sido un hombre interesante, diríamos, de convivir. Convivimos en la misma casa con Antonio Rioseco, poeta, vamos a decir que es poeta porteño, aunque él nació en Viña, pero, o no, no nació en Viña, nació en Los Ángeles, pero ha vivido en Viña, etcétera. Pero un poeta porteño, o sea, ustedes saben que siempre nos referimos en varios programas a qué es lo que es ser porteño y porteñista. El Valparaíso acoge a gente que no ha nacido necesariamente acá y lo acoge como porteño. A mí me salía en el diario una vez el poeta porteño y yo soy del sur, igual que Antonio. Y bueno, vamos a conversar con Antonio sobre su poesía, sobre sus libros. Él tiene 2 libros. La derrota del paisaje y Norte Sur. Me gusta mucho el título del primer libro. Y de lo que queramos, ¿eh? Así que como invitado vamos a conversar de lo que queramos, lo que yo le pregunte o lo que a él se le ocurra decir. Algunas cosas que han pasado en Chile y el mundo. Bueno, fue el atentado en Inglaterra, en Londres, del Estado Islámico. Un joven de 22 años que se puso un cinturón de bomba y mató. Creo que 25 personas, entre ellas una niña de 8 años y en general adolescentes que estaban en un recital, no me acuerdo el nombre de la cantante. Y bueno, ¿qué decir? Pues Mondo Cane, ¿eh? Y por otro lado, murió Fernando Quilodrán en Chile. Él es un escritor de la década del 60. Yo lo conocí mucho, bueno, no éramos amigos, pero lo conocí en la Fuente Soda de Julio González, ahí en Merced. Yo iba mucho a la fuente porque Julio es muy amigo mío, él sí. Y bueno, él siempre iba a Fernando Quilodrán, Pepe Secal y otros. Una generación de gente que de los años 50 y 60, Bueno, que conversaban del Chile antiguo y qué sé yo, de sus utopías y de sus maneras de ver el mundo. Tengo una anécdota con Quiloderán. Siempre hay que hablar bien de los muertos, pero yo voy a decir la anécdota nomás. Yo me presenté como periodista del siglo. En realidad era como una especie de articulista. Y escribí un artículo en el primer gobierno de la Michelle Bachelet. Sobre, porque el Partido Comunista había hecho una cosa que se llama pactos por omisión, que era uno de los primeros acuerdos con la Concertación. Y bueno, yo en un artículo, fue largo, un artículo político de análisis, y en una parte digo que celebro, diríamos, que el Partido Comunista de Chile haya ha retomado, diríamos, su tradición histórica, ¿eh? De acuerdo y de una mirada más de, no sé si es centro-izquierda, pero de cambios paulatinos. Y a Fernando Quilodrán no le gustó nada esa parte del artículo, pues en vez de sacarme la parte del artículo, me sacó el artículo completo. Así que no salí nunca en el siglo, gracias a don Fernando. Él no era un hombre todo ojo, en todo caso, ni dogmático, pero bueno, era el dueño el editor del diario, diríamos. Y todos los diarios tienen editores, pues qué sé yo, una línea editorial determinada. Y ahí nomás quedé yo como articulista del siglo. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño, era un hombre interesante. Que de no ser, y con esto podemos entrar a conversar, Antonio, de no ser porque hubo golpe de Estado, yo creo que él habría sido un escritor bastante conocido y reconocido en Chile. Fue en los años 60, fue el primero que ganó el primer concurso de Kimantú, con un cuento. Pero resulta que leyendo su biografía, no nos vamos a referir todo el programa a Fernando, pero él gana el cuento. Se pone a trabajar en una institución del Estado, porque él además ya no era un hombre joven cuando ganó el cuento, ya tenía 32 años, y vino el golpe. Entonces, su cuento fue como, diríamos, la entrada a caballo inglés, por así decirlo. Entró y salió de Chile con ese cuento nomás. Y salió al exilio, y claro, se fue a Holanda y después estuvo en otros países, y ahí tuvo que empezar de nuevo, por así decirlo. Entonces, cuando vuelve a Chile, y como muchos otros escritores no tan reconocidos, que son como muchos de nosotros, vuelve y saca dos o tres novelas que no tienen, por supuesto, ni el impacto, ni la distribución, ni nada de lo que tendría un escritor, qué sé yo, como Manuel Rojas o algún novelista chileno más famoso. Y no es que haya quedado en la medianía, pero yo creo que injustamente esa generación. Se vio coartada. El ejemplo que tengo, Antonio, y aquí les presento a Antonio para que conversemos, es mi suegro, por ejemplo. Mi suegro empezó escribiendo poesía y su primer libro fue muy celebrado, algo así como el guerrillero, no me acuerdo cómo se llamaba, el guerrillero urbano, el guerrillero no sé qué, Pedro Fuente. Y él, imagínate que lo prologó Neruda, ¿eh? En el sur, él era del sur de Carahue, y se fue al exilio. Y también a los 40, a los 30 y tantos años. Y allá hizo una carrera de escritor importante en México. En un circuito, por supuesto, universitario, pero sacó todas sus novelas, lo prologó Fernando Alegría de manera permanente. Y acá en Chile no lo conoce nadie, ¿no? Murió ya. Pero eso pasa un poco con la generación de escritores. Lo que me lleva al tema de que si uno escribe, como para que, aunque suene muy pedestre el tema para nosotros, pero. Para el público quizás le interesa si uno escribe para que lo conozcan o no, diríamos, uno escribe nomás y bueno, generalmente pasa que los escritores no tienen ni mucho menos el éxito que tienen los más conocidos, ¿no? Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Faisal. Te agradezco la invitación al programa. Es un grato reencuentro para mí con la radio. Me ha tocado un par de oportunidades estar en programas radiales. Una experiencia muy bonita fue cuando visité Cuba y me dio la oportunidad que me hicieran una entrevista en una radio. Y esas oportunidades, ¿cierto? No se olvidan jamás. Y creo que esta es una muy buena instancia para retomar eso. Me voy a presentar un poco porque ya estábamos, o sea, recién Faisal hablaba de los escritores desconocidos. Yo, si bien he publicado dos libros, dos libritos, dos novelillas rosas, como decía un profesor, poesía, no, claro, no he escrito para ser famoso ni para buscarlo bajo ningún punto de vista. Yo siempre he pensado que son cosas que van por carriles distintos, A veces esos carriles se juntan, el carril del reconocimiento o de la fama en términos pedestres, como se puede decir, pero principalmente uno escribe, ¿cierto?, un ejercicio de soledad, pensando en muchos casos en un escritor, o sea, perdón, en un lector, pero la promoción, ¿cierto?, el llegar a un marco amplio de lectores requiere una vitalidad que muchas veces a algunos escritores les ha comido su propia obra, es decir, son más bien promotores de su propia poesía o su propia narrativa, más que grandes escritores, ¿eh? En algunos casos sí se ha dado, por supuesto, de que grandes nombres de la literatura, que fueron grandes promotores también, y o grandes lobistas incluso de su propia obra, sí eran acompañados con una poesía densa, compleja, interesante, pero muchas veces uno ve gente con más bien grandes ansias de lograr ser reconocido, más que de lograr escribir una obra interesante.
Yo coincido plenamente contigo, Antonio, y una de las cosas por las cuales siempre me he negado, pero inconscientemente, no de manera egótica, a participar de grupos, de sociedades, de comunidades de escritores. De hecho, nosotros, digamos, lo diríamos, vivimos juntos por circunstancias muy puntuales y nosotros no hablamos de literatura todo el día en la casa, diríamos, o sea, es lo que menos hablamos, lo que más hablamos de comida. ¿Eh? De cómo cocinar esto, cómo cocinar lo otro, especialmente que ahora Antonio estaba cocinando bastante. Yo cocino, yo ustedes saben que yo soy cocinero, pero aquí en mi vida de soltero por ahora no he cocinado mucho. Y en general uno, no sé, pues puede conversar de fútbol o qué sé yo, de cualquier otra cuestión, incluso hasta de los problemas cotidianos, y no de literatura, ¿eh? Y en ese sentido quizás es más. Para mí es más entretenido, o sea, es más entretenido que la literatura sea mía y que yo me vaya a la pieza y lea o qué sé yo, escriba y no estar como compartiendo eso. Oye, vamos a la música y ahí vamos a entrar con Antonio, que es interesante todo lo que ha dicho. Voy a poner un tango, el tango Volver, porque Vuelvo al Sur ha vuelto, ¿eh? En gloria y majestad. Yo ahora sí puedo hacer marketing de mi programa. El mejor programa de la radiofonía chilena que llega, porque no lo he dicho, Gonzalo siempre me lo recordaba, pero como no está, se me olvidó, llega a las siguientes emisoras, para que todos sepamos. Llega a Radio Ucán. En estos momentos estamos transmitiendo por Radio Ucán San Fernando, online y FM, y por Radio Natural de Antofagasta, que es online y ya está saliendo FM en algunos sectores de Antofagasta. Para que tú sepas, Antonio, el día viernes salimos con Radio Víctor Jara como repetición de este programa. Hay que preguntar qué hora realmente, porque como hubo cambio de hora en Chile, no sabemos a qué hora va a salir en Suecia, si a las 3 o a las 2. Y el martes hay repetición, también vamos a confirmar la hora en Radio Kermés de La Pampa, que también es FM, y en Radio Frecuencia de Valparaíso, que es online. Así que con todas esas emisoras estamos saliendo. Como siempre, Vuelvo al Sur en gloria y majestad. Vamos al tango y volvemos al segundo bloque.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir del alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Con mi padre nunca hablamos de poesía, y aunque alguna vez me dijo que le gustaba Rilke, fui incapaz de preguntarle por qué. Entonces pienso que fui egoísta. Quizás me habría contado que se enamoró de su maestra de alemán, a quien en cada prueba le escribía: hazme guardián de tus anchuras.
Bueno, decir que el poema es del libro La derrota del paisaje, que a mí me encanta el título. Te voy a preguntar por qué el título. Pero antes quería preguntarte un poco para el público también, para los que nos escuchan. Hay gente acostumbrada a escuchar de todo, ¿eh? De la más alta cultura hasta a programas de fútbol. Y tú eres del sur, de Los Ángeles. ¿El sur para ti es importante en el desarrollo de tu poesía, de tu ser escritor? Porque, por ejemplo, para mí sí. O sea, un niño que es más o menos solitario, mirando la lluvia, etcétera. Un poco son cuestiones como bien clichés, pero pasa, diríamos, a diferencia quizás de otras ciudades que uno sale a jugar a la pelota.
No sé, el sur, bueno, yo viví una etapa de mi vida hasta los 15 años en Los Ángeles, pero también viví un tiempo en Talca, y en ese tiempo más bien mi formación literaria iba ligada hacia la narrativa, hacia los escritores clásicos chilenos, tanto lo que teníamos que leer en el colegio como cosas que aparecían en los estantes de la casa, donde había muchos libros, pero principalmente narrativa. Ya estando viviendo en Viña del Mar y después estudiando en Valparaíso, comenzó una inclinación más importante hacia la poesía. Entonces, claro, el sur, yo creo que lo ligo mucho con la poesía, sobre todo con la lectura que tuve hacia la poética de Tellier. Es decir, ese sur que en el que yo me veía reflejado en cierta medida, se me volvió a acercar ya en la universidad a través de la lectura de Jorge Tellier, que fue, por supuesto, un poeta importante en mi formación. Creo que la imagen que existe, ¿cierto?, de ese trozo del país, no puede estar mejor escrito sino por el mismo Tellier, ¿no? Pero no me siento tan ligado en términos vitales al sur, ¿ya? Yo pienso que haber vivido acá en Valparaíso, estar viviendo ahora actualmente, ha sido la llegada a un lugar que yo hace mucho tiempo quería. Yo viví mucho tiempo en Viña del Mar, después estuve viviendo en Santiago 6 años, luego me fui a Ciudad de México por 2 años, y yo siempre tuve en la mente, desde que me fui a Santiago, volver a la quinta región, pero específicamente a Valparaíso. Yo sabía que en algún momento eso tenía que decantar en mi vida, y por uno u otro motivo se fue postergando, hasta que finalmente, 8 años después de salir de la quinta región, logré volver y volver a Valparaíso, y aquí me siento en un lugar que tiene que ver también con poesía que yo estaba escribiendo. Es decir, mi poesía más bien no está situada en el sur, si es que lo ubicamos en algún lugar, espacio geográfico, en términos también de imaginario, sino más bien es un espacio urbano y principalmente pensando acá en Valparaíso.
En ese sentido, eres un poeta porteño. Ahora, yo creo, te desmiento algunas cosas, no desde la literatura, porque sería una patudez. Pero yo te veo a ti, por ejemplo, viéndote en el día, qué sé yo, que cocinas mucho, que la cocina es un espacio para ti importante. Y el comedor pequeño, diríamos, desde donde ahora estamos transmitiendo, Cerro Bellavista, estamos transmitiendo desde el Cerro Bellavista, que es un cerro precioso. Está muy de moda siempre el Cerro Alegre, qué sé yo, Concepción, para la gente que viene a Valparaíso. Y este es una especie de Cerro Concepción, pero más barrial, ¿eh? Gente más de clase media. Vivimos aquí frente a una iglesia tremenda que parece como la casa de Nosferatu. Y se ve la bahía bastante, digamos. Estamos arriba del ascensor Espíritu Santo. Así que más o menos el cerro da a la Plaza Victoria, para que ustedes sepan. Entonces yo te veo también que tenéis ciertas costumbres sureñas, porque se supone que uno de los primeros 7 años se forma el carácter o el yo, o sale al mundo. Ya tú estuviste hasta los 15, yo hasta los 7 nomás en Temuco. Y tenía ciertas costumbres que me da la impresión de que el porteño no las tiene. El porteño es más hosco, y más de calle. Por ejemplo, el porteño, el Gonzalo, por ejemplo, si no, no, es más difícil que haga comida en su casa. Lo que te dice, oye, vamos a tal parte, a comer a tal parte. A ti también te gusta salir, pero yo veo que tú tenías esa costumbre de cocinar, etcétera. Oye, para mí más importante que Telier, a pesar de que lo quiero mucho como poeta, es poeta Lautaro, que es más al sur de Los Ángeles y cerca de Villarrica, Temuco, es Rolando Cárdenas. Estaba leyendo ahora a Rolando Cárdenas, que yo siento que es como el padre poético de Telier, que es un poeta de Magallanes, a propósito que nuestro alcalde es de por allá, Charp. Y es un, claro, tiene una poesía muy, muy de hielo, de frío, de toda esta cosa de los corderos, de las ovejas que andan deambulando en el estrecho Magallanes, etcétera. Pero también esta cosa del lar, que llamamos nosotros, ¿no es cierto? Que remite al hogar, remite a la cocina leña, etcétera. Oye, este primer libro describe un poco, si tenéis ganas, diríamos, de. ¿Por qué se llama La derrota del paisaje? Porque a mí me llama la atención que si bien todos los poetas del sur, vamos a suponer que tú tienes algo del sur también, no, no solamente, por supuesto eres un poeta porteño, más bien idealizan o ponen en primer lugar el paisaje, y aquí tú lo pones en primer lugar, pero como negativa, porque igual está el paisaje, al decir la derrota del paisaje, el paisaje se vuelve visible, diríamos, en la portada por lo menos. ¿Por qué se llama así el libro?
Sí, bueno, un pequeño comentario sobre lo que decías tú de Rolando Cárdenas, que claro, efectivamente uno fue muy, muy amigo, o sea, uno de los grandes amigos de Telier, y Telier lo admiraba muchísimo, ¿ya? Yo creo que Rolando Cárdenas es uno de los grandes poetas que hemos tenido y que cuesta encontrar su poesía. Se editó hace algunos años y se volvió a editar después la obra completa, y es un libro que si alguien lo pilla por ahí en alguna librería de viejo, por favor, cómprelo. O sea, es uno de los grandes tesoros de la poesía chilena que es difícil de encontrar. Sobre el título del libro, La derrota del paisaje, que es un libro que se publicó acá en Valparaíso en el año 2009. Yo ese año estaba viviendo ya en Santiago y tenía escrito el libro, pero no había caso que pudiera dar con el título del libro. Ya fue un proceso bastante difícil. Si bien había varias ideas detrás, no lograba. ¿Ya? Hasta que, no sé, esas cosas que a veces ocurren sin mucha explicación, tratando de quedarme dormido un día pensando precisamente en el título del libro, así de obsesivo estaba en ese tiempo, se me ocurrió un poema. ¿Ya? Y que precisamente lleva como título La derrota del paisaje, ¿eh? Un poema cortito que me gustaría leerlo, que a ver si lo encuentro rápidamente.
Y si no lo encuentras rápidamente, no importa, yo puedo hacer publicidad por mientras. Acá lo acabo de encontrar, sí que quedó la publicidad del almacén del barrio para próxima oportunidad.
Sí, este es un barrio que queremos bastante, o sea, es un cerro muy tranquilo, a pasos del centro. Y que, claro, efectivamente todavía tiene esa escala barrial que da gusto habitar. La derrota del paisaje. Sobrevolando los Andes, se ve la frontera trazada sobre las rocas y hacia el Pacífico, el recuerdo de un país distinto a este. Dentro de la escritura del libro, estaba siempre en la poética la tensión entre la ciudad y el paisaje, entre qué es lo que es el paisaje urbano, cuál es su diferencia, obviamente evidente con los espacios rurales, pero cómo también en la ciudad se da finalmente una, por decir, una ruralidad que queda cierto constreñida en muchos de sus habitantes. Es decir, Chile fue un país donde la migración campo-ciudad, bueno, como ocurrió también en muchos otros lugares de Latinoamérica, fue un proceso bastante rápido. Entonces, la ciudad se fue poblando, la ciudad en general, poblando rápidamente, creciendo con habitantes que venían del campo. Es decir, salen de estas haciendas, de este sistema de inquilinaje, a vivir, cierto, en las periferias de las ciudades. Y traen consigo costumbres. Entonces, César me preguntaba, bueno, tú cocinas, qué sé yo. Hoy preparé unos porotos que quedaron espectaculares. Y eso, claro, viene precisamente, no sé, no necesariamente del sur, pero sí de esas costumbres rurales que llegan hacia la ciudad. Nuestra comida tradicional es una comida de campo, una comida que no está hecha para sentarse en la oficina, sino que está hecha para, cierto, arar un potrero completo. Pero nosotros seguimos comiendo un plato de porotos con papas, con chuchoca, con zapallo, ¿cierto?, que nos aportan calorías que nunca vamos a quemar, ¿cierto?, ni siquiera subiendo el Cerro Bellavista 10 veces al día, ¿ya? Pero, bueno, pero volviendo al título del libro, esa tensión es la que quería lograr, precisamente, que según yo estaba lograda en los poemas, quería lograrla también en el título. Y al poner la derrota al paisaje era precisamente traer esa derrota que carga mucha de la gente que llega hacia la ciudad, ¿cierto?, con la esperanza de una vida mejor que en el campo, pero que genera, por supuesto, contradicciones y tensiones que cotidianamente, ¿cierto?, se manifiestan, ¿no? Y creo que por ahí el título iba, ¿no? Un paisaje, además es un título un poco ambiguo, o sea, la derrota al paisaje, claro, ¿qué se entiende? ¿Que es que finalmente el paisaje se va, se destruye o qué cosa? ¿Qué es lo que está ahí? Pero quedé muy, muy conforme con el título, si bien mucha gente lo encontraba un título a veces un poco grandilocuente para un libro de 45 páginas, pero a mí todavía es de las cosas que más me deja conforme del libro.
Bueno, podemos darle un recado a esa gente que se vayan a la mierda nomás. Oye, entonces ahora vamos a una canción que tú elegiste de Osvaldo Gitano Rodríguez sobre la Caleta del Membrillo.
Bueno, Valparaíso es una ciudad que, como yo decía, estaba en mi imaginario y donde yo quería llegar a vivir. Y de las canciones que se han escrito, bueno, una de las más famosas, por supuesto, es Valparaíso, de Gitano Rodríguez. Sin embargo, la canción que siempre me ha llegado más es Caleta al Membrillo, que claro, hace referencia más bien a un pequeño espacio de la ciudad, un espacio incluso alejado, porque no está cerca del centro, sino que está ya camino a Playa Ancha. Los que conocen Valparaíso entenderán. Pero que ese espacio, por supuesto, de la Caleta del Membrillo habla de cómo es la relación también con los habitantes y este puerto que es también una caleta, que es también, cierto, una ciudad, que es también cerro, es una complejidad enorme, y que esta canción, cierto, quizás no lo manifiesta tan evidentemente, pero sí llega a una sensibilidad que muy pocos han logrado.
Muelle de un mar que quiere tragarse hasta el verano, tierra robada al propio mar que la reclama, trozo que bien pagaron tus hombres en invierno, playa de vientos y de piedras olvidadas, no hay ceremonia ni palabra siquiera para cantarle a esa caleta encerrada, porque nosotros amarrados a tierra solo iremos en la noche la barca que sale hacia la condena del invierno, hacia el eterno temporal de madrugada. Barca que lucha contra el viento siempre eterno, botes que buscan descifrar una mañana. No hay ceremonia ni palabra siquiera para cantarle a esa caleta encerrada, porque nosotros, amarrados a tierra, solo iremos en la noche las voces que llevan hacia el mar de la neblina. La voluntad detrás del pez de cada día, cantan tus hombres una vida que camina para pescar una esperanza endurecida. La ya, la 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 la.
Decidiste que debías ir al sur, viajar al interior de lo que fuera, y estás allí, sin heroísmos, esperando. En plena ruta cambian las condiciones del viento. El trato de la partida se hace ambiguo y sospechoso. Ya no sabes con quién viajas. Has dormido en paraderos bebiendo agua de lluvia que recoges en un plato. Transeúntes te ven subir a un Ford Falcon, sentado junto a pasajeros invisibles. Vas mudo queriendo encender un cigarrillo. No es un viaje a la costa. Nadie sabe las canciones de moda. Nadie se molesta en hablar.
Oye, yo creo que, insisto, en que quizás, no es para discutirlo tampoco, pero que tú sí eres un poeta del sur y que lo que sí pasa es lo siguiente, que Valparaíso es, como tú dijiste, tal cual tú dijiste, una mixtura geopolítica, geográfica y humana, ¿no es cierto?, que contempla también la provincia. Como es urbano y cosmopolita en el plan, al recibir a toda esta gente que venía de Inglaterra, de Suecia, de Holanda, de qué sé yo, de India, los barcos que llegaban, lo hablamos tantas veces con Gonzalo, ¿no es cierto?, esta cosa cosmopolita que tiene el puerto. Por otro lado, uno ve Valparaíso, mi amor, la película donde empieza los carabineros tratando de agarrar a unos ladrones, ¿no es cierto?, de carne, ¿no es cierto?, de vaca, ¿ah?, que matan vaca, una o dos vacas, y las carnean ahí mismo en el cerro. ¿Ah? Una cosa que si uno la ve, no sé, en Temuco, en Villarrica, en Concepción, es cuacheros cordilleranos, por así decirlo, del sur. ¿Ah? Y por otra parte, tú dijiste muy bien, diríamos, está esta caleta, que es como ir al Quisco. Le explicamos a la gente argentina, el Quisco, una playita pequeña del litoral central, o Cartagena, donde está el pescador, qué sé yo, artesanal, con los erizos, o con, qué sé yo, con la anchoveta, no sé, o lo que sea, diríamos, algún pescado de ahí o de profundidad, que es otra realidad. Entonces, Valparaíso contiene estas realidades y probablemente la gente que tiene una poesía más de provincia o de que rescata lo rural, o que más bien lo muestra o lo contrapone a lo urbano, tiene un lugar también. Y yo por eso, cuando escribí ese artículo que te lo comentaba, tú no lo habías leído, de El Gitano Rodríguez, no es una gran tesis, sino que lo que pasa es que yo lo escuchaba en Temuco, mi papá le gustaba mucho, y yo pensaba que era un tipo de Temuco, ¿eh? Y lo que yo hago en el artículo, que lo puedes leer en Sitio Cero, que se llama Osvaldo Gitano Rodríguez, que el recién que escuchamos al final del bloque anterior, Los pájaros sin mar. Es decir, aquel poeta o cantautor, diríamos, que más que pertenecer al mar, pertenece a la provincia, y que tiene un múltiple exilio, políticos, reales, efectivos, afuera, dentro de su propio círculo, pero también este hombre que viene de la provincia, cuando vuelve al paraíso, él no encaja nunca, porque era el Chile que él vivió y que ya no existía. En tu libro Norte-Sur, oye, me parece las dos, por lo menos cada cosa que he elegido me parece fantástica, de verdad. Hay un poema, el poema 15, que no es "me gustas cuando callas porque estás como ausente", sino que es el siguiente: "aún queda espacio para otro país". El poeta o el escritor en busca de ese país imaginario o de esa comunidad imaginaria también. Tiene múltiples lecturas. Puede ser para otro país, me voy del país a buscar otro país. Pero también esa lectura que le doy yo, más lárica, por así decirlo. Me voy a quedar con... Oye, ¿tú me regalas? ¿Y esto va a ponerlo como eslogan de la radio? ¿Sí? No, en serio. O sea, bueno, vuelvo al sur, viene la cortina y digo: "aún queda espacio para otro país". Buenas noches, querido amigo. Bah, 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 "aún queda espacio para otro país". Porque eso es lo que yo quiero, por lo menos, con el programa. O sea, por eso a mí me pasa una cuestión que no sé, yo sé que a ti no te pasa, pero a mí me pasa, que es que yo quiero volver al sur, porque yo siento que Valparaíso no es mi provincia. Esta es una crisis que yo tengo, ¿eh? Porque hasta estos últimos 4 años de programa he enaltecido a Valparaíso, pero yo siento que algo me falta acá, que no es la provincia que me acoge realmente. Y no es que me niegue, me ha dado grandes oportunidades, y también grandes infiernos, pero grandes oportunidades, o quizás los infiernos me los he dado yo y las oportunidades me las ha dado la ciudad. Pero siento que Valparaíso se ha ido urbanizando de la peor manera. Por ejemplo, ahora tenemos esta cosa de que ya van como 7 enfrentamientos a bala en el centro de Valparaíso, en el plan, por bandas de narcotraficantes. Acaban de matar un periodista mexicano por decir estas cosas. Espero que yo no muera en manos de los narcotraficantes, digamos. Por decir esto, que se está urbanizando Valparaíso. O sea, la derrota del paisaje también es la derrota, de alguna manera, de la comunidad. O sea, ¿a quién le interesa ser atravesado por una bala un narco? A menos, claro, que uno tenga negocios con ellos, pero no los tiene uno. Entonces, eso es lo que me ha ido como alejando un poco Valparaíso. No sé qué opináis tú, si la cosa está como más o menos mal, diríamos.
Valparaíso es una ciudad, bueno, yo creo que más compleja que la mayoría de las ciudades de Chile. Es una ciudad relativamente pequeña, pero con alta densidad poblacional, y que tiene espacios, o sea, y que el plan de Valparaíso, ¿cierto? Como se le llama a la zona baja, es un espacio de convergencia de los distintos ciudadanos que habitan este complejo puerto, ¿verdad? La mayoría de las ciudades de Chile, los espacios son más bien segregados. El caso paradigmático, por supuesto, es Santiago, pero sin ir más lejos, ¿cierto? A pocos kilómetros del centro de Valparaíso tenemos la ciudad de Viña del Mar, donde la segregación, ¿cierto? Es la evidencia pura y dura, ¿cierto? De cómo este país también se ha ido configurando en términos sociales. Pero Valparaíso tiene una sociabilidad distinta. Que tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la configuración, ¿cierto? Cerro Plan, y que en el plan, ¿cierto? Donde convergen, así como las aguas lluvias son recogidas por las quebradas de los cerros, también es la gente que baja hasta este lugar, que también es un espacio de lucha. Entonces, ahí se han dado en estos últimos días, efectivamente, balaceras a las que no estábamos acostumbrados. Y sí, han llamado la atención, y por supuesto es un tema que hay que reflexionar, que no es fácil dar una explicación y una respuesta. Evidentemente es el narcotráfico el que está detrás de eso, pero hay algo nuevo, cierto, que está ocurriendo, que hay que desentrañar por ahí. Respecto al tema del sur, en el caso del libro, específicamente el libro Norte-Sur, yo lo escribí íntegramente viviendo en Santiago, en una ciudad que nunca me sentí muy acogido. Al contrario, sentía la necesidad vital de venir al menos una o dos veces a Valparaíso durante el mes, tratar de escaparme los fines de semana, todos los fines de semana que podía, visitar a los amigos, porque realmente mi lugar de formación también literaria es Valparaíso. Entonces, más allá del lugar de nacimiento, donde viví mi infancia, mis amigos de la literatura estaban acá y siguen estando la mayoría. Entonces era un lugar que me llamaba siempre. Pero el libro Norte-Sur específicamente lo hice pensando en términos territoriales, con Chile, por supuesto, en mente. Se llama, la primera parte del libro se llama Cinco Sur, precisamente porque son poemas que están ambientados en ese contexto geográfico. Y la segunda parte se llama Cinco Norte, bueno, obviamente haciendo el juego con la carretera que nos atraviesa. Y son poemas que en muchos casos se repiten de una parte a la segunda, pero con algunas variaciones. Y ya que tú...
¿Es del norte-sur de Chile o es de sur-Chile, norte-México, norte-Estados Unidos?
No, está evidentemente contextualizado, ¿cierto?, en Chile. O sea, son espacios reconocibles, ¿no? Yo siempre quise que en este libro uno pudiese ver una suerte de recorrido geográfico, pero mezclado con distintas memorias relacionadas con nuestra historia y, por supuesto, con la dictadura. Tú que me hablabas del tema del eslogan, ¿cierto? Dejar un verso del libro, pero también hay un verso interesante que quizás podría calzar con tu programa, que es Algún día todos viviremos en el sur. Eso fue escrito, claro, en un departamento que era una caja fósforo en el cual estaba yo viviendo en Santiago, sin posibilidad de disfrutar el sonido de la lluvia ni de muchas otras beneficios cotidianos que te puede entregar el vivir en una ciudad pequeña como con olor a leña, como son nuestras ciudades del sur. Entonces, sí, nació en parte de esa nostalgia de una ciudad que fuese mucho más amable, porque Santiago no lo es. Lo más gracioso, sí, que después de Santiago se me ocurrió irme a vivir a Ciudad de México, que es una ciudad de 70, 80 o 100 veces más monstruosa que Santiago, pero que no me generó esa nostalgia por el sur. Sí, se me acentuó un poco más el tema de Valparaíso y por eso fue que decidí venirme de vuelta a Chile y específicamente acá al puerto.
En el fondo, esto es un descubrimiento, esta conversación, porque en el fondo yo no quiero dirigir para nada que tú decías va para allá, va para acá. Nunca ha sido mi lógica, porque además tengo que leerla más, etcétera, sino que esta nostalgia de un país que no tenemos, a pesar de que, por ejemplo, tú tenés 35, 36 años, yo tengo 50, pero tenemos como el sustrato de la literatura chilena. Esto lo puedo decir porque he hecho muchos programas nomás, donde he entrevistado a mucha gente de la literatura. Pasa a ser esta nostalgia. O sea, Tellier tiene razón cuando dice la nostalgia de futuro, o que no es la nostalgia solamente de un pasado, e incluso un pasado que ni siquiera nosotros vivimos. ¿Ah? Es la nostalgia de un país distinto, porque estamos un poco, los poetas sobre todo, ¿no es cierto?, nos cansa el país. Nos produce rechazo, pero no solamente el ámbito político o social o comunitario, sino que esta lógica cultural que tiene, o no sé cómo llamarla, espiritual, esta carencia de espíritu que tiene Chile hoy día, y uno recuerda quizás como destellos cuestiones. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en Santiago, y en Vitacura, que es una comuna pituca, pero yo me acuerdo de una casa pequeña, porque era pequeña la casa donde vivíamos con mis papás y mi mamá, de que había un ventanal grande que daba al patio, que es un patio que tenía 3 metros de largo nomás, y de ancho, y de 2 de largo, o sea, un antejardín, diríamos. Pero que una de las cosas que yo siempre recuerdo, y lo tengo pero aquí en la cabeza a cada rato, es que llegaba una tía, o qué sé yo, yo le llamaba tía, no sé, una amiga de mi mamá, oye, tomémonos un cafecito, un Nescafé chico, para que quedara más fuerte, porque no había plata en ese tiempo, año 76, como para tomar café express. Y un café chico, y sacaba su cigarro la señora, esta mujer joven, porque mi mamá era joven, esta amiga joven, un Monza, me acuerdo, fumaban las dos, un cigarro cada una, conversaban de cualquier cosa, y ella se iba un rato, oye, tengo que hacer, qué sé yo. O sea, incluso en Santiago estaba esa posibilidad de que mi mamá, que era dueña de casa en ese momento, recibiera a su amiga, conversaran un rato, de cosas interesantes además, porque uno como cabro chico se quedaba escuchando. Y bueno, yo escuchaba todo siempre y se iba. Y era como un lugar acogedor. Hoy día las casas prácticamente no tienen eso. Entonces, la literatura chilena como el rescate quizás de aquello que era acogedor, por así decirlo, no sé. Oye, nos queda poco tiempo programa. Te invito a que hagáis un comentario, lo que yo he dicho, por supuesto, de que leáis un poema y terminamos con una canción que elijáis tú aquí a la suerte la oye y la escuchan ustedes al final.
No todas las ciudades ofrecen actualmente eso, y yo creo que Valparaíso tiene ciertos espacios y espacios que son fáciles de abordar e ir, ¿cierto? Donde uno encuentra esos lugares que uno añora. O sea, efectivamente, no, o sea, no está todo destruido, ¿no? Lo que pasa es que en ciertas ciudades es mucho más difícil lograr esa sociabilidad que uno tenía, que uno recuerda en la infancia, ¿cierto? Estos barrios, los vecinos, el jugar en la calle, el caminar por la ciudad. Y creo que Valparaíso, a mí en lo personal, me lo entrega.
¿Y eso te da sustrato de tu literatura?
O sea, Valparaíso es una ciudad que precisamente se ha filmado, se ha fotografiado y por supuesto también se ha escrito mucho, porque yo creo que tiene esa carga todavía que otras ciudades han ido perdiendo o que es más difícil encontrarlas en otros espacios, ¿ya? O sea, Santiago tiene barrios muy interesantes, por supuesto, pero claro, no necesariamente vives ahí, vives a 50, 60, 2 horas de esos lugares. Y claro, uno va, que sea al barrio La Chimba, o va a La Vega, hay un montón de lugares u otros en Santiago, y sí encuentra espacios, incluso espacios prácticamente rurales dentro de la misma ciudad, pero no te lo da en esa cotidianidad que uno lo necesita. En cambio, en Valparaíso uno camina a veces algunas cuadras y sí se mete a un pequeño bar, un pequeño restaurante, y pareciera que estuviera uno anclado varias décadas atrás. Y sin sentirse nostálgico de manera enfermiza, sino que es precisamente disfrutar de esos lugares que uno realmente se siente cómodo. Voy a leer un poema, ¿cierto? Vamos a cerrar el programa con el poema que abre el libro Norte-Sur. Y después vamos a pasar una canción que ya nos pusimos medio sureños para las cosas, por una canción de Silvio, ¿cierto? Una persona que quizás geográficamente no tiene nada que ver con el sur, pero la canción Llueve otra vez, que la estuvimos escuchando el otro día cuando se puso a llover acá fuerte en Valparaíso, que no es tan fácil ver una lluvia fuerte, la escuchamos a todo volumen. Transitas por un pasillo largo, una carretera que transporta la sedosidad del vinilo a cada rincón. Habitaciones vacías para recorrer, mientras la aguja repasa los surcos. Al acercarte al vidrio helado, tu respiración empañaría el cristal. Serías el fantasma de tu propia casa. Pasarías la noche crujiendo tablas o moviendo objetos para despertar de madrugada, con frío y una vaga idea para un nuevo poema. Pero estás lejos de todo eso. En un balcón desprotegido, recibes las primeras nubes del otoño. Miras hacia adentro y te ves bebiendo en Valdivia. En tu mente sigues recorriendo el mapa y los espacios se terminan confundiendo en la ventanilla del bus de vuelta a casa. Algún día todos viviremos en el sur.
Bueno, agradecerle a Antonio su participación, su conversación en realidad. Y un poeta, yo diría porteño, ciertamente del sur del mundo, que está reconstituyendo el paisaje, ¿eh? Así que vamos con la canción de Silvio Llueve otra vez y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Y un gran abrazo.
Llueve otra vez detrás de mis frontales, entre oreja y oreja, nubes bajas, oscuras como cajas. Se disfrazan de fieros animales. Una mujer en visto cuatro veces. Con los ojos comunes de nosotros, 4000 con los otros. Con los de padecer horas y meses, horas y meses. Llueve otra vez, donde no hay más conmigo que fieros animales, que tiernos enemigos. Llueve otra vez, detrás de mis frontales, o campos sin abrigo, o calles sin portales. Llueve tan bien que el fin de la semana, en vez de ser domingo en mi cabeza, es solo la tristeza. Helándome el cerebro y la mañana, cerebro y la mañana. Una mujer que nunca me provoca, me ha condenado a lluvia sin motivo, y desde entonces vivo ahogado en el deseo de su boca, deseo de su boca. Llueve otra vez, donde no hay más conmigo que fieros animales, que tiernos enemigos. Llueve otra vez, detrás de mis frontales, o campo sin abrigo, o calle sin portales. Una mujer que nunca me provoca, me ha condenado a lluvia sin motivo, entonces vivo ahogado en el deseo de su boca, deseo de su boca.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.